2 en punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Aquí en la sintonía de COPE Canarias. Sintonizan el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada. Hoy es martes 22 de octubre, empezando la semana en la que el Club Deportivo Tenerife tiene que viajar el próximo sábado hasta Miranda de Ebro para jugar frente al Mirandés. Hoy, por cierto, con protagonismo para el baloncesto y para el Iberostar Tenerife, que ha tenido, creo que, un muy buen comienzo, a pesar de la derrota inicial frente al Bilbao Basket de temporada, tanto en la competición europea como en la competición doméstica. Pero hay que sentarse en el fútbol, hay que sentarse en recuperar sensaciones por parte del equipo de Aris López Garay, y creo que hay que dejar atrás malas sensaciones con respecto a nombres particulares de la plantilla del Club Deportivo de Tenerife. Yo, desde luego, hago votos para no seguir hablando del fallo de Alberto. El técnico sabrá si sigue contando con el central reconvertido a medio centro, el de Corralejo en Fuerteventura, de cara a próximos encuentros. Es una decisión que, repito, corresponde a Aris López Garay. Y desde luego, como ya dije ayer en la tertulia post partido de los lunes, no voy a caer la tentación de hablar de relevos de entrenadores. Algo que sí ya empieza, ese virus, a caer en la categoría. Recuerden que ayer el Girona anunciaba la destitución del ex guardameta del Club Deportivo Tenerife, años hato de qué decirlo, Juan Carlos Unzué, como máximo responsable deportivo de la primera plantilla del club gerundense. Seguramente que no será el único en este primer tercio de competición, ya que suele ser habitual, y por cierto, ahí está nuestro buen amigo José Luis Holta también, haciendo las veces de comentarista televisivo, que no me extrañaría que acabara con las riendas de algún equipo de la Liga Smart Bank de la segunda división. Yo de momento me centro en el mío, en el Club Deportivo Tenerife, que aunque esté en puestos de descenso y haya encajado 19 goles en 12 partidos, espero que mejore lo antes posible. 2:03, soy Guillermo García, estos son los Deportes COPE en Tenerife. Empezamos el repaso a la actualidad de la jornada mirando hacia el conjunto tinerfeñista. Esta mañana ha hablado Luis Milla y ha hablado de recuperar eso, confianza y buenas sensaciones.
Tengo muy claro que este es el modelo, que esta es la forma, que es el entrenador, que es el cuerpo técnico y que es el equipo. Yo estoy seguro de que lo vamos a sacar adelante, no tengo ninguna duda. Está claro que como te digo, es difícil pensar en positivo después de que haces muchas cosas bien y no te sirve. Creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidar mucho más los detalles, lo sabemos, y a partir de ahí yo estoy seguro que los resultados van a llegar.
Ahora nos contará Cristian García Dávila con un poquito más de detalle, porque al parecer ha habido un pequeño incidente en el entrenamiento que ha costado la expulsión de Mieres, el delantero argentino, por parte del técnico Aris López Garay. En cualquier caso, ya tenemos plan de trabajo confirmado, con 3 sesiones en la isla, 4 en total, porque habrá una Miranda de Ebro antes del partido en Anduba, del próximo sábado, 5 de la tarde de la Canaria, que les contaremos aquí en el Tiempo de Juego, por supuesto, con Juanjo Ramos, desplazado hasta tierras burgalesas. Hablamos de fútbol masculino y hablamos de fútbol femenino. Esperemos que vuelva la calma a un Granadilla Gatesa que ha tenido un inicio de temporada algo accidentado, por lo menos en cuanto a resultados. Toca visitar al Valencia el próximo domingo. Ahí estarán nuestros compañeros Sandro Rufat y Berto Mata también para contarlo en la sintonía del Tiempo de Juego de la cadena COPE. La cara nueva, el protagonismo es para José Díaz, el que fuera futbolista del Club Deportivo Tenerife, que está encantado de volver al que ya fuera su club.
Bueno, primer día con las chicas, encantado de volver a estar aquí. Estado muy a gusto. Me han recibido muy bien, me han presentado y estoy encantado de volver a compartir con las chicas pues entrenamiento, partido, y volver a la que un día fue mi casa y la cual me dio muchas alegrías, pues volver a estar aquí para mí.
Pero como digo, ya estaremos pendientes del baloncesto. La cita a las 5:30 de la tarde será en el Topólica Sports Hall frente al KK Mornar en Montenegro, un equipo que ya le ganó al Iberostar Tenerife hace 2 temporadas en la competición europea. Los que tengan DAZN lo verán a través de televisión. Repito, 5:30 de la Canaria, una hora desde luego no muy habitual para una competición baloncestística. En cualquier caso, Alex López, vaya partido el suyo el otro día en el Nou Camp frente al Manresa, protagonista esta semana, nos habla de este equipo montenegrino.
Bueno, equipo complicado, que compitió hasta el último cuarto en Riga, que tiene jugadores ex-ACB, que son de calidad, Jacob Kulen, Mirza Begic, Bielicha, bueno, tienen un equipo muy competitivo y será una pista complicada, seguro.
Con la realización técnica de Jorge Medina, arrancamos desde ya 2:06 con mucha información deportiva que contar de aquí hasta las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Este sábado no vale otra que la victoria.
Desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Mirandés, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules necesitan una victoria para cortar la mala racha y te lo contamos con
Guillermo García,
Cristian García y con nuestro enviado especial a Miranda de Ebro, Juanjo Ramos. Recuerda, 105.1, 93.7, 99.0 y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Fonteide,
Grupo Compostelana,
La Esponja del Teide,
Inespol,
Sagrera Canarias,
Luz Hogar Tenerife
y Cerámica Tacoronte.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
2:07, equipo COPE, Cristian García Dávila, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué ha pasado antes que nada, Cristian, esta mañana con Mieres?
Pues ha habido lío, bueno, lío entre comillas, sí por el resultado final, que es la expulsión del jugador del entrenamiento, una expulsión que, como bien comentábamos antes fuera de antena con Juanjo, nadie la ha notado porque se ha marchado casi junto con el resto de los que han sido titulares el fin de semana. Es decir, los que han sido titulares han tenido menos carga de trabajo, como también suele ser habitual. Pero ha sido por un tema de indisciplina. Yo no es que quiera aprovechar ahora esta expulsión del entrenamiento de Mieres para decir lo que voy a decir, pero yo he notado en otros entrenamientos cómo hay un pequeño grupito que lo conforman Mauro Dos Santos, Nahuel Leiva y Mieres, que alguna que otra vez han llevado una bronca por este tipo de situaciones. No por en concreto la que ha sucedido hoy, que es un poco, que es, está revolucionado, por decirlo de alguna manera, y ha hecho alguna entrada que no, que al entrenador no le ha gustado.
Sí.
Pero sí por otro tipo de cosas. Han terminado los entrenamientos, que a los entrenadores nos molesta mucho cuando tú dices que es el final del entrenamiento y los jugadores se ponen a tirar a puerta o se ponen a jugar porque ya has estirado, ya has descargado el músculo. Son cosas que no suelen gustar. Entonces, en ciertas ocasiones estos tres se quedan haciendo otro tipo de ejercicio, de darle al larguero, de si ponerse a dar toques, y más de una vez han llevado una bronca. Entonces, no es la primera vez que pasa, pero en esta ocasión sí es la primera que ha sido expulsado el futbolista.
Juanjo, tú habitualmente estás en los entrenamientos también, sueles estar, ¿tienes la misma percepción?
Sí, la realidad hoy con Ramón Mieres es que estaba, la palabra la ha dicho Cristian, yo creo que es perfecta, sí, revolucionado. Hace dos semanas comentábamos que en la plantilla del Tenerife la sensación con respecto al técnico es que había cierta confusión, se sentían confusos con la razón por la que salían del once titular. Ramón Mieres está un poco así. El hombre no sabe muy bien por qué dejó de ser titular. Yo le invitaría, por ejemplo, a repasar el vídeo de su aportación del pasado domingo para saber por qué ahora mismo no está en el once, porque no hizo o no aportó absolutamente nada desde que entró al terreno de juego, pero el hombre está, pues supongo que molesto, porque quiere jugar, porque tiene ganas, porque quiere aportar y demás. Y hoy entró algo más revolucionado de lo normal al entrenamiento y en esos primeros compases, en esos primeros rondos, pues se le fue un poquito la mano, o el pie, a la pierna, mejor dicho, y Aris López Garay lo que determinó fue que se marchara. Evitar males mayores, evitar que luego en el trabajo donde hay más contacto pudiera meter la pata y evitarse el problema. O sea que fue más una, podríamos decir, expulsión preventiva,
sí,
pero expulsión, al fin y al cabo, del entrenamiento de Ramón Mieres para evitar males mayores y que el argentino pues bajara un poco la temperatura, se lo pensara mejor y mañana volviera al trabajo con normalidad.
Lo que parece evidente, lo digo en descargo también de los futbolistas, es que efectivamente yo creo que estas últimas decisiones de Aris López Garay han, bueno, vamos a decir que desorientado un poquito a los jugadores que no entienden por qué juegan un partido, al siguiente se van al banquillo, después hay tres cambios, etcétera, etcétera.
Y sobre todo lo que hemos comentado aquí hace semanas, que cada semana le toca a uno diferente.
Claro.
Cada semana tiene a uno enfadado y es otro que sumas a la cesta. Entonces,
y ojo que tienes, estamos hablando de un futbolista joven, quiero decir. O sea,
sí. Esa cesta cada vez se está haciendo más grande y el problema es que a lo mejor ya no te va a caber más aguacates en la cesta.
Claro, en el caso de Mieres es que viene aquí a ganarse el pan, viene aquí a crecer, a jugar muchos minutos teóricamente para que en su vuelta al Deportivo a la vez sea tenido en cuenta y lógicamente pues el hecho de que ahora pierda el puesto pues no le gustará. Pero a mí, fíjate, estos enfados no me disgustan porque son enfados por no jugar, son enfados por no ayudar, son enfados por no aportar. ¿Que hay que mantenerlos en un nivel menor? Sí, que no se note, que no afecten al compañero los entrenamientos, pero al fin y al cabo no dejan de ser pues rabia porque quieres estar y no lo consigue. Dicho eso, esa percepción de la que hablamos del once, por lo que yo he hablado desde el pasado domingo, hay más de uno, de dos y de tres que piensan que el once del domingo se aproxima bastante a lo que dentro del vestuario se considera que puede ser el equipo titular.
Hoy ha habido reunión también, Guillermo. Sí. Siempre suele haber charla antes de los entrenamientos.
Sí, bueno, hemos pasado por ahí, pero después de lo de otro día, sí, imagino que habrá habido una reunión.
La semana pasada fue de hora y cuarto, aproximadamente. La de hoy ha sido de 45 minutos. Se ha hecho bastante hincapié en esos errores individuales que siguen condenando al equipo, que no se pueden seguir produciendo, es una cosa evidente. Están condenando en cuanto a la puntuación del equipo y por eso el equipo está en puesto de descenso, no por otra cosa, ¿eh? No imaginemos otra cosa, simplemente por eso, por errores individuales que evidentemente al entrenador no le gustan, que al cuerpo técnico tampoco y que no se pueden seguir repitiendo porque si no se van a seguir complicando las cosas y el equipo no se lo puede permitir estando ya en zona de descenso.
Bueno, ¿algún detalle más de ese entrenamiento, Cristian?
Nada más que lo dicho, los titulares con más carga física se han marchado en mitad del entrenamiento y han sido los no titulares, los que menos minutos tienen en las piernas, los que se han ejercitado un poco más durante más tiempo, así que nada más, mañana vuelta al trabajo y a seguir preparando la semana frente al Miranda.
El último entrenamiento será el jueves, Juanjo, el viernes viaja al equipo y viajarás con ellos, ¿no?
Sí, efectivamente, el viernes viaja al Tenerife, la intención es que la última sesión sea en tierras peninsulares antes del partido del próximo sábado a las 5 contra un Mirandés que viene de ganar en Zaragoza y sí, que lógicamente estará con la moral por las nubes para defender en Andúa los tres puntos.
Bueno,
dos victorias consecutivas,
sí, el Mirandés. Sí, sí. Hablábamos con él la semana pasada con Luis Milla, hoy ha pasado por sala de prensa, Cristian.
Pues sí, después del entrenamiento y evidentemente hablaba de lo que habla todo el mundo, que está bastante tocado el equipo.
Bueno, está claro que nos fuimos con la sensación de casi haber perdido por cómo se dio el partido, porque es una pena que después de hacer tantas cosas bien, pues por ciertos errores y por conceder demasiado, pues te vayas con la sensación tan mala con la que nos fuimos, porque como te digo, creo que el equipo hizo muchas cosas bien, la mayoría de cosas bien para ganar el partido, pero como te digo, en esos errores nos penalizan mucho y está claro que cuando encajas tres goles es difícil ganar un partido.
Un Luis Milla que también hablaba de los errores individuales, lo que comentábamos ahora mismo, que le están costando puntos y partidos al Club Deportivo Tenerife.
Sin duda que está claro que durante la temporada, como te digo, creo que estamos haciendo muchas cosas bien. Muchas cosas de las que tenemos planteadas en los partidos se dan como nosotros pensamos en el transcurso del partido, pero como te digo, los errores o los fallos de concentración que tenemos han sido demasiado continuos y como te digo, así en esta categoría tan igualada es muy difícil poder llevarse los tres puntos en los partidos, por lo tanto pues somos conscientes de que para poder llevarse los tres puntos más regularmente hay que estar más concentrados, cometer menos errores y conceder menos al rival, porque está claro que en cualquier error estamos viendo que nos penaliza, ¿no?
Algo de lo que hablábamos ayer en la tertulia era del cambio de Lasso, del sí, famoso cambio de Borja Lasso, si al equipo le había perjudicado ese cambio y también el cambio de posición que conllevó a Luis Milla, de tener que pasar del doble pivote a la media punta. Algo que parece que lo sacó del partido. Le he hecho esa pregunta exactamente así hoy a Milla y él me dice que no.
No, la verdad que no. Bueno, al final probablemente si no hubiéramos encajado en minuto 93 se hubiera hablado poco de ese cambio. Por lo tanto, no creo que sea concluyente para el resultado final. A uno le toca jugar donde le toca y hay que acoplarse, adaptarse en el momento y bueno, al final, como te digo, creo que no sufrimos una barbaridad, no nos sometieron una barbaridad, no crearon demasiadas ocasiones, pero en algo en lo que no estamos siendo contundentes ni estamos bien, que es en el balón parado defensivo, pues nos volvió a penalizar y como te digo, bueno, si no hubiéramos encajado ese gol, pues hubiéramos hablado de otra cosa, ¿no?
Ya se empiezan a hablar de objetivos.
Sí.
Le han hecho esa pregunta hoy a Luis Milla y me ha encantado la respuesta. Ni antes íbamos a estar peleando por el playoff cuando íbamos bien, ni ahora tenemos por qué estar peleando por la permanencia durante toda la temporada por estar ahora en puesto de descenso. Es bastante sensato siempre el medio centro.
Bueno, es pronto para hablar de permanencia, de playoff, siempre ha sido pronto. Tenemos que centrarnos en ir a cada partido a ganar. Como te he dicho, hemos demostrado que hemos podido ganar fuera de casa y además con solvencia. Creo que es la única forma, tener mentalidad ganadora en cada partido. Y a partir de ahí, esto es demasiado largo, muy igualado. Ganas dos partidos, te colocas en zona tranquila, cerca de lo de arriba. Por lo tanto, tenemos que ir con la mentalidad de ganar, sacar el partido de Mirandés, que es un partido importantísimo para nosotros, y a partir de ahí ya veremos, pero como te digo, esto es muy largo y no hay que pensar ya a demasiado largo plazo.
Siempre racional en sus manifestaciones, Luis Milla. De todas formas, Juanjo, tengo la impresión, siendo Luis Milla y habiendo tenido el verano tan complicado que tuvo, que todavía no ha llegado ni mucho menos al pico alto de su rendimiento esta temporada, ¿eh?
No, y sabes que están en marcha las negociaciones para su mejora de contrato y, sin embargo, Milla quiere estar absolutamente aislado de esas conversaciones porque quiere centrarse en lo deportivo. Sabe que su nivel puede crecer, que su rendimiento puede mejorar, y en esas está el centrocampista madrileño, al que creo que no le ayudó demasiado quedarse dos partidos sí. absolutamente fuera del equipo, porque eso también te hace
algo que muchos no entendimos desde fuera, quiere decir. O sea, la verdad que hablábamos antes de las decisiones que pueden desorientar futbolistas. Esa para mí fue una de las... me desorientó hasta a mí, que estaba claro. todavía de baja, pero sin seguir el día a día de la actualidad, pero francamente, o sea, es que ahora mismo Milla, tú me dices, este equipo es Milla y 10 más. O sea,
sí.
Por mucho que quieras mover el equipo después. O sea,
sí, yo decía hace unas semanas, Milla, Malvasic, porque yo añado a Malvasic
también. Sí, también.
Y mueve más. Y Malvasic, por ejemplo, en Vallecas lo mismo pensaría el hombre y yo. ¿Por qué soy suplente ahora? O sea, ¿qué hice yo mal la semana pasada para no estar en el equipo titular? Pues a mí ya dos semanas seguidas, cuando todo el mundo considera que es un jugador con nivel primera división, pues más todavía. Sorprende muchísimo que no juegue, y yo espero que su rendimiento vaya creciendo. Seguro que va a ser así.
2:15, valoramos el contexto general de la categoría, esa destitución también de Juan Carlos en Suez. Estamos con Cristian García, con Juanjo Ramos y con Isaac Foto, uno de los hombres que más sabe de la Liga Smartbank en España. Don Isaac, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, hombre.
Muchas gracias, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos, pendientes de todo lo que ocurre en la Liga Smartbank, que cada semana está más interesante.
Sí, y una semana más que el equipo Álvaro Cervera al Cádiz es el líder indiscutible, ¿eh?
Sí, y además estuvimos allí el viernes viendo ese partido ante la Unión Deportiva Las Palmas, que es cierto que, bueno, que la Unión Deportiva acabó muy molesta con el colegiado, por ese penalti, ese posible penalti que, bueno, Las Palmas dicen que fuera, yo creo que sobre la línea, yo creo que bueno, que luego ya se puede interpretar si el contacto es o no, pero bueno, por eso no intervino el VAR, pero quitando esa jugada, es que yo creo que el Cádiz igualmente hubiera ganado, porque es que el equipo de Cervera es un equipo que no quiere el balón, que no tiene la posesión, pero que es un equipo muy efectivo, es un equipo que sabe perfectamente lo que tiene que hacer.
Ayer teníamos un debate aquí sobre eso, sobre la efectividad de tener la pelota o no. Incluso con Juanfran, recuerdo por la mañana también una pequeña tertulia que teníamos por la mañana, sí. Se quejaba, claro, que de qué sirve tener la pelota si al final el Cádiz lleva 31 puntos de 36 posibles, ¿no?
Lo que pasa, Guillermo, es que cuando no tienes la pelota y no tienes la posesión del balón, se puede jugar bien y ser efectivo arriba y ganar partidos. Y cuando se tiene el balón, también se puede jugar bien, porque el equipo que menos tiene es el Cádiz, que va a líder, y el equipo que más tiene es el Rayo, que también ha enderezado el rumbo y va bien arriba. Con lo cual, al final yo creo que lo de la posesión o no, no tiene nada que ver. Al final es ser efectivos, ganar partidos, y luego nadie se va a acordar de cómo ha jugado. Las Palmas llevó el peso del partido, pero no creó ocasiones de gol. Es que no tuvo grandes ocasiones. Sí es cierto que jugó bien, insisto, que tuvo el balón, que tuvo la posesión, pero al final el Cádiz, incluso sin tener la posesión, pudo haber marcado más goles, ¿no? Con lo cual, al final, es un debate, yo creo que estéril, y al final lo que le importa al aficionado es que el equipo esté arriba y que el equipo entre. Y ojo, porque son 11 puntos con el tercero, que me parece una diferencia muy importante, sí. Y alguno puede decir, bueno, que quedan muchos partidos y es que el Cádiz le tiene que venir todavía la mala racha. Bueno, efectivamente, es que al Cádiz todavía le tiene que venir la mala racha. Sabemos que los equipos de Cervera siempre empiezan la liga muy fuertes, pero son 11 puntos de colchón, ¿eh? Es que son muchos puntos que el Cádiz tiene que perder y que otro equipo tiene que ganar. Ya te digo que puede pasar cualquier cosa, pero a mí ya me parece una diferencia considerable y muy importante para estas alturas de liga a la que llevamos.
Y además ha conseguido algo que no tenía en las primeras jornadas de liga, que es que ya no encaja. En las primeras jornadas de liga, que además tuvo viento a favor porque hubo alguna expulsión que le benefició, jugó en superioridad numérica dos o tres jornadas consecutivas. Estaba Álvaro Cervera, me da la impresión, que algo mosqueado porque el equipo seguía encajando goles, ¿no? Con cierta facilidad, uno, pero lo encajaba y no mantenía la puerta a cero. Ahora mantiene la puerta a cero, es decir, está igual pierde el próximo fin de semana, pero la sensación es que ahora está en velocidad de crucero, en su mejor momento, sí. Que ha encontrado su forma de jugar, que ha encontrado confianza y que no hay quien le tosa, ¿no?
Bueno, vosotros conocéis también a Cervera. Es un entrenador que él mide perfectamente. O sea, para él lo primordial es no encajar. Entonces, si él atrás se hace fuerte, si atrás al equipo no le llegan, él sabe que con los jugadores que tiene el Cádiz una oportunidad va a tener. Mira, el otro día miraba yo el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas. Con esto de las lesiones y las bajas, Pepe Mel no tenía ningún delantero en el banquillo. O sea, ningún delantero. Lo más ofensivo que tenía es un chaval del filial, Juan Fernández, un extremo, pero no tenía revulsivos. Y el Cádiz tenía a Iván Alejo, tenía a Calle Quintana, tenía varios jugadores.
A Nano.
A Nano Mesa, efectivamente, se me olvidaba otro. O sea, era un banquillo que sabía que si un jugador arriba no le funcionaba, iba a sacar a otro, iba a rendir igual. Y luego, por ejemplo, a Alejo es el que le hacen el penalti. Con lo cual, al final, tienes la seguridad de que si atrás eres fuerte y no te crean ocasiones y no te marcan goles, tú arriba alguna vas a tener. Y alguna vas a marcar, evidentemente. Y eso es lo que le está pasando ahora mismo al Cádiz.
Nano, que está marcando goles, además, saliendo del banquillo. Sí. En ese rol de jugador de segundas partes, en el que aquí no lo vimos mucho. Pero
¿y,
que...
y el Choco? ¿Qué me dicen Choco? Del Choco Lozano?
El Choco era una maravilla.
A un nivel espectacular.
Choco, una maravilla. Es que el Choco está... Yo es que me acuerdo del equipo con el Choco, con Amad, con Gaku. Es que no quiero mirar atrás, pero caray, siempre pienso en Getafe y en el equipo de esa temporada. Sí.
Mira, estábamos hablando del partido del Cádiz Unión Deportiva, lo que se lió con el penalti, pero la que hay liada también con la redacción del acta, con si el pañuelo blanco de Pepe Mel, que si Ice Rage mintió en el acta, hay una montada buena también ahí, ¿eh?
Sí.
Que le pueden caer de 4 a 12 partidos a Pepe Mel, o puede también costarle caro al entrenador si se demuestra que en realidad mintió en el acta.
Yo ahí voy con el árbitro. Así de claro te lo digo. A mí me parece muy raro que un árbitro se invente algo que le dice un entrenador. Que lo pueda entender mal, puede ser, pero inventarse algo de cero, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de Airey?
Juanjo, mira, yo te digo, Juanjo, que luego pude hablar con el colegiado y Pepe Mel primero se equivoca porque pide disculpas, con lo cual si tú pides disculpas es porque crees que te has equivocado. Él dice que no le dice eso, se lo dice al cuarto árbitro. Lo que pasa es que como el cuarto árbitro está con el intercomunicador conectado con el árbitro y con los asistentes, porque el cuarto árbitro y los asistentes junto al árbitro están conectados, todo lo que le dices al cuarto árbitro, todo lo escucha el árbitro principal. Con lo cual, Pepe Mel ya había sido advertido anteriormente de que si seguía por esa situación, iba a ser expulsado. Se le advierte. Luego ya va y dice eso, y luego encima, una vez que le expulsan, se va aplaudiendo. Con lo cual, claro, el árbitro, si aparece en la imagen que el entrenador está aplaudiendo, lo tiene que poner en el acta. Hablaba Cristian de 4 a 12, yo creo que van a ser 4, 2 por la expulsión y otros 2 por las palmas estas cuando se marcha, por los aplausos. Yo creo que van a ser 4 al final, pero insisto, o sea, efectivamente, es que es indemostrable. El acta tiene presunción de veracidad, claro. Y al final, si el árbitro dice eso, pues al final es la palabra del árbitro contra la del entrenador.
Otra cuestión que les planteo, chirría un poco ver a dos grandes como el Depor y Málaga acompañando ahí al Tenerife y al Racing en la parte baja, ¿no? Escucho los cabreos de Armando Barro en la programación nacional de la cadena COPE. Y Málaga ha sido también noticia con la destitución de Caminero.
De Caminero ayer, sí. Y de Joaquín Jofre hoy, que era su director general, que eran los dos hombres que llevaban un poco las riendas del club, con lo cual Altani está cargando toda la cúpula.
El Málaga se puede entender un poco más por el tema de Altani y un poco la descomposición, el problema económico que han tenido, pero lo del Depor.
No, yo lo del Depor, digo, como pitonizo no sirvo, porque en agosto lo veía como...
Después de que nuestro amigo Martí estuviera a punto el año pasado, pero bueno.
Yo lo veía como uno de los grandes candidatos, con Longo, con Gaku, con Akeche, con Borja Valle, con todo lo que tiene.
Es que tiene un equipazo. ¿Tú cómo lo ves, Isaac?
Yo le veo peor equipo que el año pasado. O sea, yo, por ejemplo, creo que en cuanto a la defensa ha perdido. O sea, yo creo que Pablo Marí y Domingos Duarte el año pasado eran dos muy buenos centrales y este año eso sí que lo ha perdido. Y al final todo el peso lo está llevando un chaval que el año pasado jugaba en Segunda División B, en el Atlético de Madrid B, que son los dos chavales que tiene cedidos, ¿no? Montero y Mollejo. Así que yo al de por sí que le veo peor equipo que el año pasado y con muy mala pinta. O sea, a mí me parece que se han precipitado con Anquela, ahora Luis César. Yo creo que no es un problema de entrenador, yo creo que es un problema más estructural. Y es cierto que a lo mejor Las Palmas y el Málaga tienen equipos, tienen plantillas más cortas, pero tienen más calidad en su inicial, ¿no? Pero yo al Depor lo veo muy mal. Y yo creo, sinceramente, Guillermo, Juanjo, Cristian, que yo creo que algún gordo va a caer a segunda vez.
Esperemos que Tenerife no sea ese gordo.
No.
Desde luego.
Casi me refiero más a esto. Pues Depor, Málaga. Lo digo porque, mira, los equipos que en teoría parten como candidatos al descenso, el Fuenlabrada va tercero. Claro. Tiene ya media permanencia con 20 puntos. El Mirandés, el otro día le dio un baño al Zaragoza en la Romareda, que yo me quedé asombrado, el Mirandés. Por eso te digo que los equipos que partían ahí abajo, que iban a estar ahí abajo, al final compiten muy bien. La Ponferradina es otro equipo que con sus limitaciones...
Se manejan mejor en esas aguas. Saben a qué juegan. En cambio, en La Coruña y en Málaga, el nerviosismo, la presión, la tensión, eso agarrota. Yo creo que lo hemos vivido aquí en algún descenso del Tenerife, la temporada 2010-2011, por ejemplo, que aquella plantilla con la calidad que tenía, seguramente mal hecha, seguramente con deficiencias, con falta de pegamento para los jugadores de calidad, como le puede pasar ahora al Depor, pero yo creo que aquella plantilla no estaba para descender, y descendió.
Es que el descalabro del Málaga ha sido terrible, en prácticamente 3 temporadas. Pero bueno, Isaac, te nos vas el viernes al Carlos Belmonte, ¿no?
Sí, señor, Albacete-Cádiz.
Un buen partido.
Y Almería-Extremadura, son los 2 partidos de gol del fin de semana, y pronto estaremos también en Tenerife, porque...
¿Cuándo vienes por aquí otra vez?
Pues vaya partido que nos espera, Tenerife-Cádiz.
Tenerife-Cádiz.
Sí, yo pensé que venías antes.
Tenerife,
eso es el 15 de noviembre, creo que me parece. El 17, perdón.
En el que, por cierto, probablemente no estará el Choco Lozano. Hay fecha FIFA ese fin de semana. El seleccionador hondureño ya ha avisado al Choco de que probablemente le recupere para la selección. No fue a la última convocatoria, pero claro, el estado de forma en el que está ahora habla de que lo normal es que vuelva. Y el jugador ha dicho hoy, creo que en el Desmarque, que va a intentar hablar con el seleccionador a ver si le puede no convocar, pero no creo yo que eso vaya a surtir efecto.
Mejor que vaya con su selección.
Yo creo que también.
Que vaya con su selección.
Honduras lo necesita.
Que nos hace favor. Isaac, siempre un placer, ¿eh? Un abrazo.
Venga, un abrazo a todos. Cuidado mucho.
Hasta luego. 2:27, hay que hacer una primera pausa. Estos son los Deportes Cope Tenerife.
Deportes
Cope Tenerife.
Estar informado.
Todos los años vuelve el buen tiempo en primavera, las verbenas en verano, las reuniones de viejos amigos, las vacaciones en la playa. Pero lo mejor es que este año vuelve el McFlurry de filipinos blancos a McDonald's. Te lo ponemos muy dulce para que no te resistas. Disfrútalo ahora en todos tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Este sábado no vale otra que la victoria.
Desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Mirandés, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules necesitan una victoria para cortar la mala racha y te lo contamos con...
Guillermo García,
Cristian García y con nuestro enviado especial a Miranda Ebro, Juanjo Ramos. Recuerda, 105.1, 93.7, 99.0 y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de...
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Fonteide,
Grupo Compostelana,
La Esponja del Teide,
Inespol,
Sagreda Canarias,
Luso Hogar Tenerife
y Cerámica Tacoronte.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Yo creo que está todo dicho, ¿no? Ah, y que están en Taco, Santa Cruz, Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Este mes, ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife. Sí, has escuchado bien. Todo este mes, sin IGIC. Sin IGIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí. Somos de
aquí. Este domingo en COPE Canarias, Valencia Club de Fútbol, Granadilla y Gatesa.
Desde las 5 de la tarde te contamos una nueva cita de la primera Iberdrola, donde las tinerfeñas buscan su segunda victoria de la temporada con Berto Mata y con nuestro enviado especial a tierras valencianas, Sandro Rufat.
Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Deportes COPE Tenerife con el fútbol femenino.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Afelsa creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En Afelsa reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida 3 de Mayo.
Deportes COPE Tenerife con el fútbol femenino.
Another brother noticed me.
y hablamos de fútbol femenino. Por cierto, antes de saludar a nuestro interlocutor, que lo habíamos comentado antes, ayer marcó Fernando Coniglio, en la victoria de su equipo, sería Juanjo, de su
huracán
frente a San Lorenzo. Aquí lo vimos marcar, pero bueno, celebró un gol ayer, además para dar la victoria a su equipo, en el clásico de Argentina. Así que nada, marcó Fernando Coniglio, que de luego que es noticia. Bueno, vamos a hablar un poquito del Granadilla y Gatiasa, de partido frente al Valencia, de cómo está nuestro equipo con el vicepresidente del club, Julio Pérez. Julio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos, Julio?
Bien, muy bien.
Bueno, supongo que más tranquilas las cosas después de... Hombre, de la movidita de la semana pasada, vamos a decirlo
bueno,
así, ¿o no?
El tema está muy tranquilo. Yo siempre, en todos los clubes, raro es que, y en todos los clubes y en todos los grupos de trabajo, raro es que no haya algún momento de más tensión que otra, pero no deja de ser un momento de tensión que se ha superado bien, sin ningún problema.
¿Se puede decir que José, que ya conocía al club, que conoce perfectamente la estructura del equipo, llega un poco como hombre también de paz, digamos? Lo digo por el carácter que tiene, que todos lo conocemos, ¿no? Que es tan buen
bueno,
tío, ¿no?
Vamos a ver, José llega porque David Amaral quería que viniera también, ¿no? Y nosotros encantados de que José vuelva al equipo, porque creo que aporta mucho, aporta intensidad, aporta cercanía, aporta conocimiento, porque él ya conoce al equipo perfectamente, y yo creo que no va a tener periodo de adaptación ninguno, sino que para él va a ser como una continuidad al trabajo que ya hizo durante varios años en el equipo y que lo hizo muy bien, ¿no? Uh-huh. Ahora el tema viene dado porque a principio de temporada nosotros contábamos con... O sea, David contaba con que el cuerpo técnico iba a estar compuesto por todo el cuerpo técnico que teníamos en la etapa anterior.
Sí.
Y eso incluía a José Herrera, que era el segundo, que hacía las veces de analista y de segundo entrenador. Entonces, recuerdan que han pasado unos días de la reunión que tuvo David con todos ellos. José Herrera le surgió una oferta que era irrechazable, que era irse a entrenar como primer entrenador al Málaga, y José Herrera nos lo comunicó, que si había algún problema, y por nuestra parte todo lo contrario, felicitarlo y desearle la suerte toda, ¿no? Entonces David decidió, ¿sí?, en aquel momento no utilizar esa opción de tener un segundo entrenador, sino quedarse con los otros restos del cuerpo técnico que teníamos nosotros, ¿no?
Dímelo con sinceridad, Julio.
Sí.
Acostumbrados como estamos a estar siempre en la parte alta de la tabla clasificatoria, viendo el equipo ahí duodécimo, en el puesto 12, con 6 puntitos, a 2 puestos de la zona baja, aunque esto acaba de empezar, sí. ¿Cuál es un poco el estado de ánimo ahora mismo del club? ¿Hay preocupación?
Es tranquilidad. Vamos a ver, yo estaría preocupado si el equipo no compitiera. Tú me dices, oye, ves malas caras, ves brazos caídos, ves... Pero no, salvo el primer partido, que fue una cosa extrañísima, yo creo que debido también al virus FIFA, y que las jugadoras llegaron el día antes de viajar a Sevilla, de viajes muy largos, sí, el calor, etcétera, una serie de cosas. Y aparte, que no estuvimos en el partido, que puede pasar, pues simplemente hubo una derrota un poco fuerte. Pero el resto de los partidos han sido partidos todos muy igualados, como va a ser toda la competición este año. Porque este año, no nos olvidemos que todos los equipos han mejorado muchísimo, o sea, han mejorado mucho más que nosotros. Lo nuestro era una cosa excepcional, o sea, que el Granadilla estuviera 2 años en el cuarto puesto de la liga, jugando contra equipos y rivales que tienen un potencial que nosotros no tenemos, pues la verdad es que era irreal. Y entonces resulta
está
que...
Claro, pero nos hemos acostumbrado a eso.
Claro, que la gente se ha acostumbrado a esas cosas. Y claro, ahora cuando ves que la realidad es otra y que el equipo lo que tiene que hacer es luchar para estar ahí en mitad de la tabla o estar en una clasificación cómoda, pues bueno, pues hay gente que se preocupa más que nosotros. O sea, nosotros contábamos en nuestros planes, siempre lo hemos dicho, ¿eh? Siempre hemos dicho que nuestro objetivo es la permanencia. Yo, el entorno a lo mejor, no, hay que ir más arriba. No, vamos a ver, los pies en el suelo, ¿no? Que nosotros somos un equipo hormiguita al lado de los demás, que hemos hecho mucho ruido, evidentemente, que nos gustaría seguir haciendo ruido, evidentemente, que podíamos haber tenido más puntos, también es verdad, y no por culpa del juego del equipo, sino por errores que se han producido de manera muy corta en el tiempo y en muy pocos partidos de liga, que al final de la competición se compensarán, pero que ahora en un inicio nos han afectado mucho en cuanto a puntos, ¿no? Pero bueno, el equipo está ahí con los seis, con seis puntos en seis partidos, que bueno, si al final de temporada sumamos puntos por partido, acabaremos con 30 y estaremos en primera división otro año. O sea, es que es así, el límite se establece en 25 puntos más o menos, y ahí pues es donde tenemos que llegar cuanto antes. Cuanto antes llegar a esa cifra para luego pues tener más tranquilidad y mejorar la clasificación si es posible.
Está con nosotros también nuestro compañero Alberto Mata, al que vamos a saludar. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que habitualmente sigue también a Granada Tesa. Está Juanjo Ramos. Preguntas para Julio Luis, venga.
Empiece Alberto.
Bueno, pues no, yo simplemente estaba escuchándole muy atentamente y estoy completamente de acuerdo con él, ¿no? No es fácil tampoco que un equipo que haya arrancado pues prácticamente entre comillas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de la nada, consigue el ascenso en la segunda temporada a la máxima competición del fútbol femenino, pasa lo que pasa con el míster, con Toni Ayala, los cambios de entrenador y el equipo sigue la misma dinámica ahora. Es decir, a mí no me preocupa para nada tampoco que el equipo pues tenga esos puntos que estábamos comentando, que esté en la situación que está, porque el Granadilla tiene equipo para salvar la categoría y de una manera holgada y muy buena. Lo que pasa que todo se aprieta y se ha apretado tanto en estas dos últimas temporadas, sobre todo en esta que acaba de arrancar profesionalmente hablando, pues que parece, vistas afuera, digámoslo de esta manera, de que el equipo debería de tener algo más de lo que tiene a día de hoy. Aún así, pues me imagino que Julio pensará lo mismo y por ahí va la pregunta, ¿no? Con los cambios de entrenador y demás, el equipo se ha adaptado a la perfección y sobre todo lo que decía Julio, buenas tardes, una vez que finalizaba la temporada pasada, que iban a haber muy pocos cambios en la plantilla y eso se ha notado en este año también, ¿no?
Sí. Sí, hola Alberto, buenas tardes. Mira, pues sí, coincido contigo y luego hay un elemento adicional, que es que nosotros estamos queriendo profesionalizar cada vez más el club en todas sus estructuras, en toda la estructura deportiva y estamos pasando este periodo de transición, de pasar de un casi amateurismo compensado, por decir así, ¿no?, a un profesionalismo donde las exigencias son mayores, donde las jugadoras tienen que adaptarse a esa forma de trabajar, donde los técnicos que vienen del mundo del fútbol profesional tienen que adaptarse también a las diferencias que hay entre el fútbol masculino y el fútbol femenino, y eso no se consigue de la noche a la mañana. Se consigue, bueno, pues con un periodo de tiempo prudencial que todavía estamos en ese. O sea, ahora mismo todavía el cuerpo, el entrenador no conoce perfectamente a la plantilla y viceversa. La plantilla tampoco conoce perfectamente al entrenador. Esto se consigue con el paso de los entrenamientos, con el paso de la semana, y cada vez más el equipo se va pareciendo a lo que David quiere. Y yo creo que acabaremos bien, porque el equipo hay para no pasar apuro.
Yo tenía dos cuestiones muy rápidas. Venga. Para Julio Luis. La primera, ¿tenemos David Amaral para rato entonces?
Sí, sí, evidentemente. Vamos, David Amaral es la piedra angular del proyecto deportivo. O sea, nosotros con la llegada de David no queremos poner en duda, por supuesto que no, faltaría más, el trabajo de nadie. Pero David Amaral tiene una experiencia profesional que no tienen otros entrenadores. Y tiene una forma de trabajar diferente, entonces hay que acostumbrarse y las jugadoras tienen que acostumbrarse. A algunas les sorprende pues la forma que tiene de dirigirse a ellas. Todo eso pues lógicamente produce en algunos momentos pues que alguien esté más tenso que otro, que alguien no lo entienda, pero eso se consigue con el trabajo y con el diálogo. En ese aspecto Ayose nos va a servir de mucho, porque Ayose tiene ya la experiencia de estar muchos años en el fútbol femenino y conoce perfectamente a la plantilla y puede ayudarle muy mucho a David también en la adaptación de David al fútbol femenino.
Y la otra tiene que ver con una huelga que parece que está en ciernes de las futbolistas en función de esa negociación del convenio colectivo que no ha llegado todavía a un entendimiento.
Y que
no
hay manera.
Parece que las posturas muy alejadas, ¿no? Y estaba, bueno, creo que citada esta semana, no sé si...
Vamos a ver, creo que era hoy en la citación. Yo no sé si habrá ido alguna jugadora de Granadilla, porque hoy es día libre y no sé si habrá ido alguna. Pero de eso, si tenemos tiempo, podemos hablar un buen rato, porque de eso conozco bastante.
Hombre, mucho tiempo no tengo, Julio, no te voy a engañar.
Ya, bueno, pero entonces te quiero decir que...
Sintetiza, por favor.
Que básicamente, intentaré reducirlo lo más posible, ¿no? Que básicamente todas las peticiones que hace el sindicato mayoritario, en este caso la AFE, todas las peticiones que hace son asumibles por los clubes, todas, de hecho, todas se practican, como es el derecho de la cláusula antiembarazo, que no existe, una serie de derechos de las jugadoras que no existe, está todo contemplado, o sea que no hay ese problema. El problema se cifra única y exclusivamente en el tema económico. Y el tema económico está porque los sindicatos piden unas cantidades económicas que no todos los clubes de primera división podrían asumir a día de hoy. Entonces, pues ahí es donde está el problema. Y entonces los clubes hemos ofrecido la cantidad a la que podemos llegar y los sindicatos quieren una cantidad mayor, que lo que conllevaría será que algunos clubes pudieran correr riesgo de económico, de poder soportar el coste de la plantilla. Entonces, si no hay clubes, no hay bueno. Trabajo. Si no hay trabajo, no hay jugadoras.
Hoy parece que es a las 3:30 la reunión
en
la capital.
El Eurostar de Paseo de la Castellana están citados los dos sindicatos mayoritarios del fútbol, AFE y Futbolistas ON, además de la UGT. Creo con las jugadoras, se ha invitado a todas las jugadoras de todos los equipos para que haya representación de todos los clubes. Y teóricamente de hoy, de esta reunión, tiene que salir si hay una convocatoria de huelga o no.
Bien. La última por mi parte, no le veas maldad. ¿Te has ido a cenar con Pierre después de sus declaraciones o no?
No. Corramos un tupido velo.
Bueno, dejémoslo así. Ulelio, un abrazo fuerte.
Bueno,
hasta luego. Berto, que te esperamos con Sandro Rufada en Valencia el domingo, ¿verdad?
Y esperamos contar una nueva victoria, sí señor, fuera de casa, para seguir disipando esos fantasmas que parece que están por el aire, por ahí con la chica.
Muy bien, un abrazo, compañero.
Un abrazo.
Y 42 las dos, hay que hablar de baloncesto y, por supuesto, de la Fundación del Club Deportivo Tenerife.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Este mes, ahórrate el IHIC en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IHIC. Sin IHIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí. Somos de
aquí. Este sábado no vale otra que la victoria.
Desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Mirandés, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules necesitan una victoria para cortar la mala racha y te lo contamos con
Guillermo García,
Cristian García y con nuestro enviado especial a Miranda de Ebro, Juanjo Ramos. Recuerda, 105.1, 93.7, 99.0 y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Fonteide,
Grupo Compostelana,
La Esponja del Teide,
Inespol,
Sagrera Canarias,
Luz Hogar Tenerife
y Cerámica Tacoronte.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Con Sagrera Canarias, tu jardín en buenas manos. Mobiliario, herramientas, iluminación y mucho más, con el asesoramiento profesional que necesitas y los productos de la mejor calidad. Sácale el máximo partido a tu jardín con Sagrera Canarias. Sagrera Canarias, todo en jardinería.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Este domingo en COPE Canarias, Valencia Club de Fútbol, Granadilla y Gatesa.
Desde las 5 de la tarde te contamos una nueva cita de la primera Iberdrola, donde las tinerfeñas buscan su segunda victoria de la temporada con Berto Mata y con nuestro enviado especial a tierras valencianas, Sandro Rufat.
Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Deportes COPE Tenerife con el fútbol femenino.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Me acompañas a comprar ropa.
Pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 15.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En Archiauto Ford, en Santa Cruz, Las Chafiras y La Orotava.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
El Club Deportivo Tenerife patrocina este espacio dedicado al desarrollo del programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes.
Nos quedan 15 minutos para las 3 de la tarde. Vamos a saludar a Alejandro Martín, que es el presidente del Candelaria. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Todo bien, todo bien.
Han tenido la oportunidad de participar en esta tercera edición del proyecto Más Base del Club Deportivo Tenerife, ¿verdad?
Sí, sí. La verdad que ha sido una oportunidad para nosotros de compartir, bueno, pues con una estructura profesionalizada, pues tener una sesión de entrenamientos en nuestro campo con nuestros niños y nuestros monitores, y la verdad que una experiencia altamente recomendable.
Naturalmente el objetivo es aprovechar la presencia de los técnicos del Club Deportivo Tenerife para la mejora de los jugadores, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, a través de la fundación del Club Deportivo Tenerife, pues bueno, conocimos este proyecto el año pasado. Desde final de temporada, pues ya estuvimos explorando la posibilidad de colaborar, y bueno, en este inicio pues hemos podido llevar a cabo esta primera sesión y la verdad que todo el mundo encantado, los niños, los monitores, los padres. La verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora para nosotros.
Hay que decir que estuvo una treintena de jugadores del Candelaria en este entrenamiento, el que acudieron Julio Durán y los técnicos de filiales Sergio Alonso, Mario García y Jesús Carrillo, y que yo creo que, no sé, qué opinará el presidente del Club Deportivo Candelaria, pero viene muy bien, ¿no?, para el fútbol regional, que el Tenerife se vaya acercando también a ustedes.
Sí, bueno, en el proceso de formación de tanto de personas como de futbolistas, nosotros siempre hacemos hincapié en el tema de que podemos tener muy buenos materiales, muy buenos equipamientos, pero si sin contenido y conocimientos, eso al final pues se queda un poco en nada, y es un poquito lo que viene a complementarnos. O sea, el Club Deportivo de Tenerife y su fundación pues nos da esta herramienta de poder tener personas con una gran trayectoria, unos grandes conocimientos, una gran experiencia, y aportarnos un poquito pues ese conocimiento, y al revés también nosotros poder transmitirle el día a día de un club de modesto de base.
Se sienten, me imagino, los jugadores bien, porque entrenan con técnicos del Tenerife, pero no sé si los técnicos también del Candelaria agradecen esa colaboración.
Sí, claro, por supuesto. Al final, lo más visible a lo mejor puede ser el trabajo por los niños, pero es verdad que lo más efectivo es lo que pueden aprender los técnicos y los monitores para luego llevarlo en el día a día de trabajo con los grupos.
Hay evidentemente en este tipo de iniciativas una intención del Tenerife de acercarse a todos los clubes. Hombre, empezar por el Perico Vargas no está mal tampoco, ¿no?
No, no está mal. Nosotros, bueno, el Club Deportivo Candelaria es un club histórico de Tenerife, pues se fundó en 1952, en la cuesta, pues, bueno, no te puedo decir la cantidad de practicantes de fútbol que hay, porque son un montón de practicantes, y yo creo que ha sido un buen punto de partida para esta temporada. Ya nos hemos puesto en contacto y así nos hemos manifestado en que no va a ser la única, sino se va a repetir a lo largo de la temporada. Y nada, nosotros pues encantados de esta colaboración porque creemos que es el camino. O sea, como tú bien dices, el Tenerife acercarse a los clubes, o sea, y los clubes también colaborar con el Tenerife, yo creo que es el camino para que todos consigamos nuestros objetivos.
O sea, que la intención, Alejandro, es que esto tenga una continuidad del tiempo, entonces, ¿no?
Seguro, seguro. Yo estoy totalmente seguro de que esto se va a producir en este camino, porque tanto de una parte como de la otra lo entendemos de esta manera, que colaborar, crear sinergia, y al final es lo que nos va a llevar al éxito.
Muy bien, pues Alejandro, le agradezco muchísimo que haya entrado con nosotros, que nos haya contado la experiencia, y evidentemente deseamos que sea por el bien de los futbolistas del Club Deportivo Candelaria y, por supuesto, de toda la cantera de nuestra isla. Alejandro, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y un saludo enorme.
Un saludo.
Este espacio ha sido patrocinado por el Club Deportivo Tenerife como parte del desarrollo del programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes.
Bueno, 10 minutos nos quedan para las 3 de la tarde. Les decía yo al principio que el protagonismo es indiscutiblemente para el baloncesto, para ese partido que a partir de las 5:30 lo veremos en DAZN, esta nueva plataforma de streaming que ha ganado bastantes seguidores últimamente, entre el baloncesto, para los que les guste la Euroliga fundamentalmente, y que ha unido también a su catálogo de retransmisiones deportivas la Eurocup y la Basketball Champions League, competición que ya saben juega el Iberostar Tenerife y que también juega el Kaka Mornar Montenegrino, un equipo que le ha ganado al Budokonokos, digamos, el liderazgo del baloncesto a orillas del Adriático, como bien recuerdo de la página web del Club Baloncesto Canarias. Una victoria en el primer encuentro, con las bajas conocidas de Kyle Singler y, bueno, esperando sobre todo, y la de Pablo Aguilar, quiero decir, y esperando, vamos a ver qué movimientos hace Neno Cabrera en torno a la confección de la plantilla y a resolver dos problemas que han venido. Bueno, uno, el de la muñeca de Pablo Aguilar, ya más o menos esperado, diría yo, pero desde luego muy inesperado, la salida del Mutis por el foro que ha hecho en los últimos días el alero Kyle Singler, al que ya conocía muy bien Chus Vidorreta, por cierto, de otras temporadas. Bueno, Cristian, ¿qué ha dicho el base tinerfeño Alex López?
Pues mira, Alex López ha hablado del grupo complicado que tiene por delante esta temporada el Iberostar Tenerife.
Bueno, un grupo muy complicado, donde estoy seguro que será muy igualado. Nosotros esperamos obtener el mayor número de victorias, sabiendo de la dificultad del grupo y de la dificultad de esta Champions.
Un Alex López que también ha hablado de las claves del partido de esta noche.
Bueno, que hagamos bien nuestro trabajo, que sigamos en la misma línea, sobre todo defensiva, y en ataque seguir partiendo el balón como lo hemos hecho hasta ahora, como lo estamos haciendo últimamente, que yo creo que estamos haciendo un buen juego. Entonces, bueno, a partir de ahí poder ganar el partido.
No se confundan, digo, sí, que no es una peli tan dulce el equipo montenegrino, ¿eh? Tiene varios desconocidos de la Liga ACB, 3 mundialistas, con Montenegro en la reciente Copa del Mundo, el Mundo Básquet en China, como el nacionalizado Derek Needham, que es también de uno de los hermanos Seovic, o del Baskonia y Unicaja Milko Bielisa. O sea, que tiene jugadores de un nivel importante, Cristian.
Sí, perdió en la primera jornada frente al Riga, equipo letón, viene de perder frente al Partizan en la Liga Adriática. Pero bueno, rival que hay que tener en cuenta para esta noche. Y por cierto, hablabas antes del trabajo de Aneno Cabrera. Desde Francia prácticamente tienen claro ya de que Konaté va a fichar por el Club Baloncesto Canarias para sustituir a Kyle Singler. Sí. Hay que decir que Konaté viene de estar sin equipo, pero la temporada pasada estuvo en el Nanter 92, dejando buenas sensaciones, dejando buenas medias por partido. Fue titular en todos los partidos en los que jugó el equipo francés, así que podría ser ese el recambio para Kyle Singler para esta temporada.
Pues ojo al nombre, porque evidentemente hace falta un refuerzo en el perímetro, en el juego exterior del Club Baloncesto Canarias, que por cierto el domingo recibe en el pabellón Santiago Martín de la Laguna a todo un Baskonia. Partidazo el que se presenta en este buen comienzo liguero, repito, del equipo de Chus Vidorreta, a pesar de los contratiempos, a pesar de las bajas. Ahí está quinto en la Liga Endesa y evidentemente pues está donde todos más o menos esperamos que esté, al final de la primera vuelta para jugar la Copa del Rey y al final de la segunda, lógicamente, para entrar en playoff y en seguir en definitiva en la zona noble del baloncesto español. Nos quedan 6 minutos para las 3. Hablamos también de lucha canaria, como todos los martes. Para ello saludo, yo por lo menos, desde hace unos meses no lo hacía, a nuestro buen amigo Willy Reyes Calero. Willy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guillermo. Un placer volver a saludarte después de este tiempo.
Pues sí, de estas vacaciones obligadas que me he tenido que sufrir últimamente, pero bueno.
Bueno, lo importante es que ya estás de vuelta y en la brega nuevamente.
En la brega estoy. No sé si, supongo que los luchadores el tema de hombros no suele ser muy frecuente, más frecuente la rodilla, yo creo, ¿no? ¿O no?
No, también, ¿sí? Hombros, sí, codos, rodillas, por supuesto, sí, también suelen ser de las habituales.
Oye, ¿qué destacamos en la agenda de la lucha canaria, Willy?
Bueno, pues que ya estamos, después de tanta espera de todo el verano, ya por fin arrancó la competición oficial y bueno, de hecho ya tenemos los primeros campeones en Tenerife, lo contamos en la Supercopa de Tenerife, esa primera edición, Supercopa La Caixa, que enfrentó al campeón de Liga y al campeón de Copa. En este caso fue el Tegueste el que se llevó este primer título en Tenerife ante el Guamasa. Y en Gran Canaria, pues exactamente lo mismo. Este pasado fin de semana tuvimos la primera final, la final de la Liga, entre los dos equipos participantes en esa categoría en la Isla Redonda. Y sorpresa, porque Medianito cuarto, el veterano Puntal Palmero volvió a hacer otra demostración histórica, y con 8-11 perdiendo ante el Unión Galdar, el Puntal Palmero hizo una gesta, sí, fue derribando contrarios y consiguió el título para el Unión Agüimes por ese 11-12 en una final trepidante. Y bueno, también tuvimos ya la primera jornada de la Liga Cabildo, bueno, se lleva a denominar, oficialmente se denomina Liga Interinsular Cabildo de Tenerife, trofeo Fred Olsen, y también la jornada de la Liga en Cabildo de Fuerteventura. Como hemos venido contando en la COPE, el Unión Galdar participa de hecho en la Liga de Tenerife, mientras que el Unión Agüimes, el flamante campeón de Liga, va a participar en la Liga de Fuerteventura, por aquello de que solo hay dos equipos de primera categoría en la isla de Gran Canaria esta temporada.
Oye, ahora que nombras la Caixa, por curiosidad, ¿se están volcando los patrocinadores más o menos con el mundo de la lucha canaria? ¿Cómo esta temporada, por ejemplo, con respecto a otras?
Bueno, tú sabes que todo esto del tema de los patrocinios, los sponsors, son cíclicos y va por barrios, ¿no? Sí. Pero sí, yo lo que percibo es, bueno, algunos han ido, otros han llegado nuevos, pero los históricos están ahí desde hace ya muchas temporadas, como por ejemplo la Fundación La Caixa o la sí. Fundación La Caja de Canarias en la sí. otra provincia. Y luego cada equipo tiene sus propios patrocinadores o sus sponsors y las propias federaciones. Por ejemplo, la Federación de Tenerife ha logrado el patrocinio de Naviera Fred Olsen, sí. Por aquello de que el Unión Galdar se tiene que trasladar cada dos semanas a Tenerife, ¿no?
Esperamos que hay patrocinadores o siempre hace falta más, digámoslo.
Hombre, seguro que si hablas con los equipos te dicen que son pocos.
Sí, que son pocos, ¿no?
Claro, pero sí.
En comparación a otras disciplinas deportivas, te pregunto. Yo, qué sé,
las cantidades no te las puedo decir porque no las sé exactamente, pero sí que están apoyando sobre todo en las categorías de base. Por ejemplo, en la época de Caja Canarias, ahora la Caixa se ha volcado siempre con las categorías de base, y de hecho ya no solo con el torneo Pancho Camurria, que digamos es el más prestigioso que hay en nuestro deporte, sino también, por ejemplo, en esta segunda edición del torneo El Fajín, la Caixa, que es el principal patrocinador, y que, bueno, a nivel provincial de Santa Cruz de Tenerife, que va a organizar ese torneo desde Benjamines, Alevines e Infantiles, y tendremos la final de ese torneo el próximo 11 de noviembre, y ya está fijada la sede, que va a ser el terrero de Valleguerra.
Bueno, ¿para el próximo fin de semana qué destacamos?
Bueno, para el próximo yo destacaría por encima del resto, Guillermo, que regresa el Todo Lucha después del verano.
Pues venga, aprovecha, venga.
Aprovechamos para
contárselo a los oyentes de la COPE, venga.
Sí, por supuesto. El próximo domingo ya arrancamos con las retransmisiones, además con un duelo estelar. Sí. Vamos a poder ver, les vamos a enseñar ese Guamasa Campitos el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde. Y el Todo Lucha, como principal novedad de esta temporada, va a ir justo a continuación de esa retransmisión que cada domingo vamos a poder ver en Televisión Canaria, cada domingo por la tarde, pues el programa va a ir a continuación.
O sea, que el Todo Lucha lo veremos todos los domingos, ¿en torno a qué hora, más o menos?
Pues las luchas van a comenzar a las 6, pues en torno a las 7:30, 8 de la tarde, vale, que es cuando vienen acabando las luchadas. Y como te digo, un plato fuerte, el campeón de Copa, el Guamasa, renovado con uno de los equipos que ha cambiado de rol completamente, el Campito, el histórico equipo del barrio alto de Santa Cruz, que con el fichaje, sin duda el fichaje estrella de esta pretemporada, el de Marcos Ledesma, el puntala de Valleguerra, va a ser uno de los grandes favoritos, y ahí tenemos ese plato fuerte para comenzar con ganas.
Perfecto. Willy, gracias como siempre.
A ti, Guillermo, un saludo.
Hasta luego, nos ponemos al día también en este programa de la lucha canaria, claro que sí. Y con ello llegamos a las 3 en punto de la tarde. Recuerden que tenemos hoy tiempo de juego de los largos, que tenemos champions. Venga, vamos a la última pausa.
Este mes, ahórrate el IHIC en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IHIC. Sin IHIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos